la situación de los trabajadores agrícolas. Para entender este paro, para entender esta gran movilización, tenemos en la línea telefónica a Fidel Sánchez. Él es parte de la Asamblea por la Justicia Social que está liderando el movimiento allá en Baja California. Muy buenos días, Fidel.
Buenos días. Primeramente, agradecerles a la atención que está brindando a este paro laboral, pero también decirles, mi nombre es Fidel Sánchez Gabriel, vocero oficial de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.
Una alianza que ha tenido un papel muy importante en este movimiento. Y Fidel Sánchez, tengo entendido que ahora están en un receso, están ahorita en una marcha que tiene en Mexicali. ¿En qué momento se encuentra esta negociación entre los paristas, jornaleros y las autoridades y empresas de Baja California?
Se dio el primer encuentro a partir del día 18 de marzo. Hubo un intento de encuentro el 17, cuando nosotros iniciamos el paro laboral. Lamentablemente no se dio debido a que la actitud del gobernador del estado de enviar fuerzas públicas para intimidarnos, pero no tan solo intimidarnos, sino que esa tarde del 17 de marzo, en vez de una mesa de diálogo, fue prácticamente una mesa de balazos. Desafortunadamente, una actitud poco humanitaria de nuestro gobernador del estado. Pero bueno, al día siguiente, 18 de marzo, logramos, a final de cuentas, poder llegar a la mesa del diálogo y empezar a trabajar con algunas propuestas iniciales que traemos, como por ejemplo lo que es número uno de nuestra demanda, revocación del contrato colectivo firmado por los sindicatos existentes con la Asociación Agrícola de Baja California. Como número dos, que se respete el derecho de antigüedad de los jornaleros. Tres, que todos los trabajadores estén afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social desde el primer día de su ingreso a una empresa a prestar su servicio, para que tengan servicio médico con sus dependientes. Cuatro, que se paguen todas las prestaciones de ley a los trabajadores el séptimo día y día festivo. Cinco, que se paguen las horas extras, dobles y triples. Que las madres trabajadoras se les respete sus derechos de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. Siete, que los hombres que vayan a ser papá se les otorgue los 5 días correspondientes con goce de sueldo. Ocho, no más tolerancia al acoso sexual por parte de los mayordomos de cuadrilla y mayordomos generales o ingenieros encargados de los ranchos. Nueve, no represalia en contra de los trabajadores que participan directo o indirecto a este movimiento. 10. Que el salario mínimo estatal sea de 300 pesos por día. 11. Que se pague a 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el año 2001 se está pagando a 10 pesos. Y los domingos, días festivos, se paguen doble. También 12. Que se pague a 17 pesos por jarras de mora, y los domingos, días festivos, se paguen doble. 13. Que las cubetas de tomate se paguen a 8 pesos. 14. De igual, el resto de lo que se produce en Baja California se dé un pago justo para una buena convivencia social entre los trabajadores. Y entre lo que se siembra aquí es también el pepino, el chícharo, la calabaza, chile, el col de Bruselas, es lo que se siembra aquí en este lado de México.
Pues ahí están estas demandas, Fidel Sánchez, unas demandas que a mucha gente le han parecido excesivas, es decir, el salario y pagar todo esto como si no estuviera en la ley. ¿Usted qué opina de estas opiniones que ven como excesivas estas demandas de los jornaleros?
Digo que nuestros gobernantes presten mayor atención a este eje principal que mantiene al estado del país con nuestras manos. Nuestras manos somos los que les damos la vida al estado. Nuestras manos son los que les da el salario del presidente de la República, de los diputados federales, de los senadores, del gobernador del estado y de los diputados locales, de los presidentes municipales y sus regidores, del ejército y todo el cuerpo de seguridad que existe en nuestro país. Nosotros con nuestras manos somos los que les damos de comer. Somos importantes para el país y queremos que sí se nos tome en cuenta como tal, como somos. Somos seres humanos, somos mexicanos. No venimos de otro, de otras galaxias, somos de aquí mismo. Si el presidente de la República dice México está en movimiento, también San Quintín, Baja California, es México. Si el gobernador del estado dice que Baja California es el estado de oportunidades, necesitamos esas oportunidades, necesitamos ese aumento salarial, necesitamos que nuestros gobernantes estén como verdaderos mediadores, como verdaderos buscadores de solución a nuestra demanda, que es tan sencillo, pero también tan profundo, que ha sido siempre una demanda de siempre y de años, y que nadie se ha preocupado en buscarle solución a nuestras demandas.
Señor Fidel Sánchez, quisiéramos que alternara esta entrevista con usted con algunas declaraciones que han hecho gente, bueno, pues que ha acompañado, que ha solidarizado con la alianza de ustedes allá en San Quintín, y quisiera que usted escuchara la voz de Antonio Cortés. Él es de la Unión de Campesinos César Chávez, una de las organizaciones que ha apoyado, y lo que él está diciendo es que están educando al consumidor norteamericano para que no compre productos que sean producto de la explotación. Escuchemos un momento la voz de Antonio Cortés.
Entonces es un trabajo que nosotros estamos, como Unión de Campesinos de César Chávez, estamos haciendo aquí en Estados Unidos, educando al consumidor, sobre todo para que apoye a estos jornaleros. No es un boicot, en ningún momento hemos llamado un boicot, pero sí es un trabajo de educación al consumidor, para que sepan ellos de dónde viene y en qué condiciones viene la fresa, las verduras o los vegetales que consumen.
Bueno, pues ahí tiene, no sé qué le parezca esta lucha de parte de la Unión de Trabajadores que fundó César Chávez. Fidel Sánchez.
Desde Baja California le brindo mi agradecimiento a la Unión de César Chávez. También hace rato recibimos una carta firmado por el líder nacional, el presidente nacional de la Unión, el señor Arturo Rodríguez. Ya recibimos su carta aquí, que sí se está solidarizando con nosotros, y bien cierto, lo que dice nuestro buen amigo y hermano Antonio Cortés, de educar, qué bueno que se pueda educar no nomás el Estados Unidos, sino que el resto del mundo que consume el producto del Valle de San Quintín. Primero, ojalá pudieran ellos preguntarle a los que integran esta mesa de Consejo Agrícola de Baja California si están cumpliendo con lo que especifica la Constitución General de la República, con lo que especifica la Ley Federal de Trabajo. Si están cumpliendo con eso, pues bienvenido que sea todo el producto de San Quintín, ¿no?, en todo el mundo. Pero si no están cumpliendo, pues que tengan cuidado, porque lo que aquí se está cometiendo en el Valle de San Quintín es un crimen que se está cometiendo con los jornaleros que vivimos en el Valle de San Quintín.
Quisiéramos que nos comentara también otra declaración de el señor, bueno, usted ya mencionó la carta del señor Arturo, el líder de esta Unión de Campesinos que fundó César Chávez. Esta es la voz de Antonio Cortés, uno de los principales dirigentes, y él nos está diciendo de esta labor que ya consiguieron 20,000 firmas, no solo de Estados Unidos, también de México, pero de todo el mundo, que escuchen la voz de los jornaleros. Por favor, esta es la voz de Antonio Cortés.
Si visita la página de la Unión de Campesinos, aquí podrá ver que lanzamos apenas una alerta la semana pasada, y en menos de 24 horas logramos conseguir más de 20.000 firmas electrónicas en favor de estos trabajadores jornaleros, ¿no? El consumidor, repito, juega un papel muy importante aquí, ¿no? Aquí en Estados Unidos está tomando mucho valor el de dónde viene el producto, quién lo siembra, quién lo cosecha, cómo se siembra. Entonces, el consumidor está activo en fijarse de ese tipo de detalles. Entonces, para nosotros es importante, pues, hacer todo este tipo de declaraciones usando todo el material que pudimos recopilar en San Quintín, declaraciones de los propios trabajadores, de cómo viven, cómo están, y esto es lo que toca el corazón de estos consumidores y automáticamente los obliga a llamar a la compañía a donde ellos compran estos productos y las compañías, pues, como repito, se ven obligadas, pues, a llamar a las compañías en México, como Berrimex, las compañías grandes allá, Driscoll, para que atiendan estas demandas, ¿no? Eso es una forma de apoyarlos. Sí, correcto, en menos de 24 horas logramos recopilar más de 20.000 firmas electrónicas de diferentes partes de Estados Unidos, incluyendo de diferentes partes del mundo que se están solidarizando con esta lucha, ¿no? Sobre todo, como repito, por lo impactante de los videos, por lo impactante de las condiciones, de cómo los trabajadores jornaleros explican las condiciones en que viven, las horas de trabajo, que 12 horas de trabajo por 100 pesos o 120 pesos al día, ¿no? Que tienen que viajar, perdón, 2 horas para llegar a su lugar de trabajo y regresar 2 horas más 12 horas de trabajo, están fuera de la casa 16 horas para ganar solamente 100 o 120 pesos. La parte del acoso sexual.
Por favor, Fidel Sánchez, esta es una labor importante que está haciendo la Unión de Trabajadores allá, la que fundó César Chávez, y no sé qué opinión le valga esta recopilación de firmas, este trabajo de educación.
Lo que me queda es agradecerle a los hermanos, compañeros y compañeras que forman parte de esta unión tan grande y que también costó mucho trabajo y sacrificio para que pudiera llegar la unión a donde está ahorita. Agradecerle esa participación de manera, siento así, de manera tan directa, apoyando a los jornaleros del Valle de San Quintín. Es cierto que sí hay apoyos internacionales. Sabemos que hay declaraciones internacionales que están con nosotros y ojalá por allá el resto del mundo, también el resto de las organizaciones se incorporen a nuestro movimiento. No estamos pidiendo nada que no esté escrito en la propia Ley Federal de Trabajo. No estamos exigiendo nada que perjudique a la salud del Estado y del país. Al contrario, nosotros como jornaleros estamos buscando el progreso y desarrollo del estado de donde estamos, porque a finales de cuentas somos aquí de Baja California, independientemente del estado de la República Mexicana de donde vengamos. Ya estamos aquí y somos de aquí, pero también queremos un trato justo y digno, y mis hermanos que están de aquel lado de la Unión de César Chávez, agradecerle ese trabajo enorme, gigante que están haciendo en favor de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín.
Señor Fidel Sánchez, ¿qué posibilidades están viendo ustedes de que se cumplan estas demandas que ustedes están poniendo? Que, digamos, ha habido una posición un poco abierta de parte del gobierno. ¿Cómo han recibido estas demandas las empresas que los contratan?
Las empresas y el gobierno para nosotros son una sola persona. Nosotros, cuando iniciamos la mesa del diálogo el 18 de marzo, presentamos nuestra propuesta inicial, estuvimos dándole extensión que pedía el representante del este Consejo Agrícola de Baja California. Se estuvo llevando de extensiones a extensiones para que a finales de cuentas el día viernes solamente dicta lo que Rancho Los Pinos dictó como aumento salarial de 15%. Rancho Los Pinos sentimos de que es la empresa que impone las reglas, que impone las normas y que impone el sueldo de los trabajadores. Por eso nosotros desde el día viernes dijimos no aceptamos el 15%. De los 300 pesos que nosotros propusimos, le bajamos hasta 200 pesos y 20 pesos por cada caja de presa piscada. De tal manera que desde allí, de ese precio, nosotros ya no nos vamos a mover y nosotros estaremos a la expectativa y estaremos en coordinación con la organización La Unión de César Chávez y otras organizaciones que quieran incorporarse a nuestro movimiento.
Pero entonces ustedes, digamos, dijeron 200 pesos al día por 8 horas de trabajo, esa es la demanda en términos salariales, porque hay otras muchas muy importantes.
Así es, eso fue lo último que pusimos ahí sobre la mesa, lo último. De los 300 quitamos 100 pesos y lo dejamos en 200 pesos ya ahí sobre la mesa. Algo que el Consejo Agrícola no le gustó, se levanta de la mesa del diálogo y simplemente se va. Eso es lo que nos obliga a salir desde el Valle de San Quintín, una comisión de 500 compañeros jornaleros. Salimos a recorrer a cada ciudad, a cada municipio, hasta llegar aquí para informarle al pueblo de Baja California, para informarle a nuestros hermanos cuál es la situación real que vive el Valle de San Quintín.
Bueno, pues ahí está estas palabras de Fidel Sánchez. Repetimos, es parte de la dirigencia de la Alianza Estatal, Municipal y Federal por la Justicia Social, esta organización que ha liderado este paro que consideramos histórico, y estaremos siguiendo su movimiento. Señor Fidel Sánchez, creo que es un movimiento muy importante. Los ojos de los jornaleros de México y de Estados Unidos están puestos en ustedes y estaremos siguiendo las negociaciones que, por lo que usted dice, se ven difíciles en las semanas siguientes. Muchísimas gracias por sus palabras.
No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de difundir la verdad a este medio y que lo sepa el mundo, que lo sepa nuestro país.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ustedes ya oyeron en la parte de el fondo del audio de este Fidel Sánchez. Está en medio de una manifestación, como dice, recorrieron todo el estado de Baja California, hoy se encuentran en Mexicali, han tenido una serie de apoyos porque todo mundo reconoce que los jornaleros, aquellos que dan de comer a todo el mundo, bueno, no los de San Quintín, pero los trabajadores de estas grandes empresas en todo el mundo dan de comer y tienen algunas de las condiciones más fuertes que tenemos en el ámbito laboral. Seguimos con las palabras de el señor Antonio Cortés, miembro de la Unión de Campesinos de César Chávez, sobre la situación de cómo están viendo este movimiento en otras campamentos de jornaleros.
Claro, yo creo que como jornaleros, como trabajadores del campo, nuestra lucha es la misma. Algo importante es de que muchos de estos trabajadores tienen familiares acá en Estados Unidos. Hay una relación. Muchos de los involucrados son mixtecos, son zapotecos de Oaxaca, triquis, algunos del estado de Guerrero y Veracruz, Puebla. Entonces, muchos de estos trabajadores y familiares también están aquí en Estados Unidos. Entonces, hay una relación entre ellos y nosotros. Emprendemos, repito, la misma lucha por mejorar las condiciones de vida de estos trabajadores. Entonces, yo creo que si nos lo solicitan, con bastante gusto estaríamos también por ahí apoyando.
Bueno, también queremos introducir un tema que es muy importante en la vida y en la muerte de los jornaleros, y esto es que están en contacto con uno de los agroquímicos, bueno, con muchos de los agroquímicos más peligrosos que tienen, es su trabajo, y lo que dice es que no solo en el campo de trabajo, sino en San Quintín, en donde esta utilización indiscriminada de los agrotóxicos también afecta en las viviendas en donde viven los jornaleros. Para dar cuenta de esto, tenemos la voz de Fernando Bejarano. Él es director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México, por sus siglas RAPAM.
Precisamente uno de los rasgos que caracteriza a estos trabajadores agrícolas que están al final de esta cadena productiva, dado el sistema agrícola tan intenso, esta exportación de fresa, de tomate, de otros productos que se van a Estados Unidos, pues es el uso intensivo de plaguicidas. Y aquí hay que recordar que ya ha habido evidencias del daño a los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín expuestos a plaguicidas. Y voy a hacer referencia a un trabajo que salió publicado en 2012, en donde varios investigadores encabezados por Erika Zúñiga del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California publican un estudio donde documentan el daño genético a la exposición de San Quintín a trabajadores agrícolas. Esto lo hacen a través de un estudio muy, muy preciso, aplicando un cuestionario a 88 residentes del Valle, donde 40 participan, 25 que están ocupacionalmente expuestos, es decir, que están dentro del trabajo expuestos a plaguicidas, y 15 que están expuestos en los lugares de vivienda, cerca de los campos agrícolas, donde sabemos que por el arrastre de la deriva de las fumigaciones o el polvo mismo ya está contaminado con plaguicidas. Una de las conclusiones del estudio es que trabajar en el campo, en los campos de San Quintín, es un factor de riesgo genotóxico, es decir, que es el trabajar ya en esas condiciones está en riesgo de que haya un daño genético que tiene que ver con alteraciones en su ADN, y encuentran también que la exposición, entonces, la entrada de estos agrotóxicos en el organismo se da tanto en el lugar de trabajo como en el lugar de vivienda, hay una doble exposición, y que el grupo de las mujeres es el que tiene mayor vulnerabilidad.
Bueno, pues ya escucharon ustedes la voz de Fernando Bejarano, repito, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México, RAPAM, y esto es lo que nos dice acerca de ¿cuáles son los agrotóxicos que se están usando en San Quintín? Y por supuesto, no es una situación exclusiva de San Quintín. Muchos de los jornaleros en otros estados de México tienen la exposición a estos agroquímicos sumamente peligrosos para la salud.
Dan cuenta de 14 agroquímicos, muchos de ellos usados muy ampliamente en el área, y muchos de ellos con capacidad de causar cáncer y efectos teratogénicos también de alteración endocrina. Nos encontramos pues compuestos que no solo se usan en el Valle de San Quintín, sino se usan ampliamente en un montón de campos agrícolas. Voy a mencionar alguno de ellos. Encontramos el paraquat, que es un herbicida probablemente alterador endocrino, que lo vende Syngenta, es la que originalmente tenía la patente, no lo puede vender en Suiza y lo vende en muchos países. Paraquat es un herbicida. El glifosato, que es probablemente con efectos teratogénicos y alterador endocrino, y que recientemente también el glifosato, pues la Organización Mundial de la Salud acaba de reclasificar al glifosato, este herbicida que tiene muy, muy vendido por Monsanto y otras empresas, la Organización Mundial de la Salud lo acaba de clasificar como probablemente causante de cáncer en humanos.
Bueno, pues ahí tienen alguna parte de los agrotóxicos que están usando allá en San Quintín, y yo creo que este tipo de riesgo laboral también implica una demanda salarial importante. Decía Fidel Sánchez de la Alianza por la Justicia Social, bueno, nos bajamos de 300 a 200, pero 200 pesos al día por 8 horas bajo el sol para dar comida en situaciones de riesgo profesional, bueno, pues ustedes evalúen si es una demanda desmedida, si ahora sí que las empresas, y como dice Fidel Sánchez, junto con el Estado, tienen razón en desechar estas demandas. Bueno, seguimos a otra entrevista también sobre el caso de la solidaridad que han tenido estos jornaleros en paro, y se trata de Kathy Feringold. Ella es directora del Departamento Internacional de la Federación Estadounidense del Trabajo y del Congreso de Organizaciones. Esta es la AFL-CIO, una, y aquí lo digo con todo el peso de sus letras, una de las organizaciones laborales más importantes de Estados Unidos, que ha planteado su solidaridad con estos trabajadores. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué los trabajadores norteamericanos van a luchar junto con los jornaleros de San Quintín? Esta es la respuesta de Kathy Feringold, directora del Departamento Internacional de la AFL-CIO.
Entendemos que esos trabajadores que se despiertan todos los días trabajan día a día sin mucha protección social, sin un salario digno. Ellos están produciendo comida para nosotros, para nuestras familias aquí. Y mientras que ellos no pueden ni dar comida a sus familias, ni tienen protección social, ni tienen acceso al sistema de seguridad social, nosotros estamos aprovechando, ¿no? Y comiendo la comida que ellos están cultivando. Y también entendemos que es una lucha muy parecida a las luchas que tenemos aquí en los Estados Unidos. Las corporaciones están sacando toda la ganancia, mientras que los trabajadores ni pueden tener acceso a sus derechos básicos y a una manera de mantener sus familias. Entonces, para nosotros es una sola lucha en contra de corporaciones que están aprovechando de los y las trabajadores explotando sus derechos. Y yo creo que todos los estadounidenses aquí tienen que entender de dónde viene nuestra comida. Queremos comida que está hecha con manos de trabajadores que están disfrutando de derechos, de un sindicato, de acceso a protección social, que las mujeres no tienen que enfrentar acoso sexual. Entonces, es una lucha que nos afecta mucho aquí en los Estados Unidos.
Bueno, esto fue Kathy Feringold de la AFL-CIO, y seguimos con la voz de Kathy ahora preguntándole, bueno, ¿y vale la pena? ¿Están en su justa demanda de pedir casi un 100% de aumento de salario los trabajadores de San Quintín?
Aquí en los Estados Unidos entendemos que tenemos una lucha muy parecida. Cuando los trabajadores tienen, como por ejemplo en México, un contrato de protección, no han tenido el derecho de negociar sus salarios. Entonces entiendo que esos trabajadores llevan años sin un aumento en su salario. Entonces me imagino por eso están calculando que merecen un gran aumento. Entonces apoyamos un proceso de negociación colectiva, un proceso de ejercer sus derechos laborales.
Bueno, pues ahí está la voz de Kathy Feringold, y por supuesto el tema de la libertad sindical, un tema que se ha soslayado completamente en los jornaleros de San Quintín por parte de organizaciones pertenecientes al PRI, el partido gobernante. Estos trabajadores han tenido puros contratos de protección, puros sindicatos blancos que ni siquiera conocen, que ni siquiera eligen los trabajadores, y que hacen las negociaciones quitándole dinero a los patrones y a cambio de deprimir las demandas salariales. Lo que dice Kathy Farigold es no ha habido negociaciones reales salariales desde el inicio de los campos de jornaleros. Y bueno, por último, quisiéramos que escucharan la voz de la misma Kathy Farigold de esta organización que es la más grande de Estados Unidos en la afiliación de trabajadores sobre un tema que ha sido muy publicitado en el caso de los jornaleros. Y este es el acoso sexual que han tenido las trabajadoras y las esposas de los trabajadores.
Yo diría que eso debemos tener cero tolerancia para el acoso sexual en el área de trabajo y en la comunidad, en el hogar, ¿verdad? Y yo creo que las corporaciones deben ser responsables para asegurar que las trabajadoras llegan y tienen un área de trabajo seguro. Podemos ver que, por ejemplo, en Immokalee de Florida, ellos tienen un modelo donde tiene cero tolerancia. Si una mujer puede documentar que ha sido violada, entonces la corporación no puede comprar los vegetales o las frutas de esa finca, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver programas, modelos que vemos, por ejemplo, en el área de Immokalee, Florida, donde los trabajadores han tenido una lucha muy parecida para cambiar el modelo de trabajo ahí.
Bueno, pues ahí tienen la voz de Kathy Farigold y el ejemplo de Immokalee, que son trabajadores de Florida que han logrado un contrato colectivo muy favorable y un contrato que en el que los grandes compradores, que son entre estas las grandes cadenas de alimentos rápidos en Estados Unidos, tienen la obligación de comprarle a empresas que le pagan bien a sus jornaleros y, como dice Kathy Farigold, que respetan los derechos sexuales de las trabajadoras y, por supuesto, también de los trabajadores. Bueno, pues hasta aquí el reporte que tenemos en Chiapas Expediente Nacional sobre los jornaleros de San Quintín, con una situación bastante interesante. Hay una conjunción de trabajadores entre Estados Unidos y México que sería muy audaz de parte del gobierno y de parte de las empresas retar a esta coalición, retar la fuerza moral que tienen los trabajadores jornaleros y negarles no solo estos 200 pesos, sino algunas de las demandas, ya las dijo Fidel Sánchez, son más de 15 demandas, entre ellas el IMSS, la libertad sindical, esa fue la primera que mencionó Fidel Sánchez, y por supuesto, los 200 pesos de salario mínimo diario.